Capítulo 92. Baterías híbridas de alto voltaje. Baterías auxiliares híbridas. Objetivo y función: todos los componentes eléctricos de un vehículo reciben corriente de la batería. La batería es una de las partes más importantes de un vehículo porque es el corazón o la base del sistema eléctrico. El propósito principal de una batería de automóvil es proporcionar una fuente de energía eléctrica para todas las necesidades eléctricas del vehículo. En un vehículo eléctrico híbrido abreviado, HEV, la batería auxiliar de 12 voltios se utiliza para alimente todos los accesorios de 12 voltios y encienda el controlador electrónico para el sistema de alto voltaje. La batería debe estar en buenas condiciones, utilizable, para asegurar el funcionamiento correcto del vehículo híbrido. Se debe confirmar que la batería está en buenas condiciones antes de realizar cualquier prueba del sistema eléctrico. Baterías de alto voltaje para vehículos híbridos y eléctricos. Finalidad y función. La mayoría de las HEVs utilizan sistemas eléctricos de doble voltaje. El sistema abreviado de alto voltaje, HEV, se utiliza para alimentar el motor de accionamiento eléctrico o de tracción, mientras que un sistema convencional de 12 voltios se utiliza para alimentar todos los demás aspectos del funcionamiento del vehículo. Una ventaja de utilizar este sistema es que el vehículo puede utilizar cualquier accesorio eléctrico convencional en su diseño. Consejo técnico. El vehículo eléctrico híbrido no arranca si la batería auxiliar está descargada. Si la batería auxiliar de 12 voltios está descargada o defectuosa, no podrá alimentar el controlador electrónico que se usa para arrancar el vehículo. El motor de gasolina no arranca, ni el vehículo se mueve, con la energía de la batería de alto voltaje. Si no pasa nada cuando se intenta arrancar el vehículo, siempre inicie el diagnóstico con el estado de carga y condición de la batería auxiliar de 12 voltios. Preguntas frecuentes. ¿Se pueden poner en marcha los vehículos eléctricos híbridos? Cuando se descarga la batería auxiliar de 12 voltios, el vehículo no se mueve con la energía de la batería de alto voltaje, y el motor de gasolina no arranca ni funciona. La batería auxiliar es necesaria para alimentar la electrónica de modo que el controlador pueda arrancar el motor de gasolina y controlar el flujo de energía eléctrica a los motores de transmisión o de tracción. Si la batería de 12 voltios está descargada, se puede arrancar y cargar de la misma forma que cualquier otro vehículo equipado con una batería de 12 voltios. Nota: es posible que un HEV tenga tres sistemas de voltaje separados. La Toyota Highlander HEV tiene un sistema auxiliar de 12 voltios, un sistema de 42 voltios para la dirección asistida eléctrica, y un sistema de 288 voltios para la conducción híbrida. Consulte la figura 92, tablero 1. La batería de alto voltaje y los controles del motor están ubicados detrás del asiento del pasajero trasero en un Honda Civic. Requisitos del motor eléctrico. Los HEVs utilizan motores eléctricos de alto rendimiento para impulsar y ayudar al movimiento del vehículo. Estos motores tienen una potencia nominal de entre 10 y 50 kilovatios, por lo que consumen grandes cantidades de energía eléctrica durante su funcionamiento. Si se usara un sistema eléctrico convencional de 12 voltios para alimentar estos motores, la cantidad de flujo de corriente requerida sería extremadamente grande, y los cables usados para transmitir esta energía también serían tan grandes que no serían prácticos. Además, los motores utilizados en estos sistemas tendrían bobinados de gran calibre, y serían grandes y pesados en relación con su potencia de salida. Los ingenieros automotrices superan este problema aumentando el voltaje proporcionado a los motores, disminuyendo así la cantidad de corriente que debe fluir para cumplir con los requisitos de potencia del motor. Consulte la pregunta frecuente: ¿por qué los motores de mayor voltaje consumen menos corriente? Una menor cantidad de corriente que fluye por los cables significa que los cables pueden tener un tamaño más pequeño, lo que hace que sea mucho más práctico colocar una batería en la parte trasera del vehículo, y pasar los cables desde allí hasta el motor de transmisión en el compartimiento del motor. Ver figura 92-1. Los motores también pueden hacerse mucho más pequeños, y más potentes cuando están diseñados para operar con voltajes más altos. Baterías de hidruro de níquel metal. Usos. La mayoría de las HEVs de producción actual utilizan tecnología de batería abreviada de hidruro metálico de níquel, NIMH, para la batería de alto voltaje. Las baterías de hidruro de níquel metal se utilizan para estas aplicaciones debido a sus características de rendimiento, como energía específica, ciclo de vida y seguridad. Desde una perspectiva de fabricación, la batería de hidruro de níquel metal es atractiva porque los materiales utilizados en su construcción son abundantes y reciclables. Descripción y funcionamiento. Las baterías de hidruro de níquel metal utilizan un electrodo positivo hecho de hidróxido de níquel y electrolito de hidróxido de potasio. El voltaje nominal de una celda de batería de hidruro de níquel metal es de 1,2 voltios. El electrodo negativo es único, sin embargo, ya que es una aleación que absorbe hidrógeno, también conocida como hidruro metálico. Electrólito. Las pilas de hidruro de níquel metal se conocen como pilas alcalinas debido a la naturaleza alcalina o pH superior a 7 del electrolito. El electrolito es hidróxido de potasio acuoso. El hidróxido de potasio funciona muy bien para esta aplicación porque no corroe las otras partes de la batería y puede guardarse en un recipiente de acero sellado. Además, el hidróxido de potasio no participa en la reacción química de la batería, por lo que la concentración de electrolitos permanece constante en cualquier estado de carga. Estos factores ayudan a la batería de hidruro de níquel metal a lograr un rendimiento de alta potencia y un ciclo de vida excelente. Ver figura 92-2. Figura 92 tablero 2 una celda de batería de níquel hidruro de metal. El elemento único en una celda de níquel hidruro metálico es el electrodo negativo, que es una aleación que absorbe hidrógeno. El electrodo positivo es hidróxido de níquel. El electrolito no entra en la reacción química, y es capaz de mantener una conductividad constante, independientemente del estado de carga de la celda. Preguntas frecuentes. ¿Por qué los motores de voltaje más alto consumen menos corriente? Tenga en cuenta que un motor eléctrico funciona con potencia. Cada motor eléctrico se clasifica según la cantidad de potencia, en vatios, que consume. La potencia se calcula mediante la siguiente fórmula. Potencia en vatios igual corriente, en amperios, por voltaje, en voltios. Un motor eléctrico de 144 vatios consume 12 amperios a 12 voltios de voltaje aplicado, 12 voltios por 12 amperios igual 144 vatios. Si este mismo motor se alimentara con 6 voltios, consumiría 24 amperios para lograr la misma potencia de salida. Este aumento en el consumo de corriente requeriría un cable mucho más grande para transmitir la corriente eléctrica de manera eficiente y minimizar la caída de voltaje. Los devanados del motor también tendrían que ser mucho más pesados para manejar este aumento de corriente. Imagine que alimentamos este mismo motor con una batería de 144 voltios. Ahora solo necesitamos un amperio de corriente eléctrica para operar el motor, 144 voltios por un amperio igual 144 vatios. El cable necesario para transmitir esta corriente podría tener un tamaño mucho más pequeño, y ahora es mucho más fácil pasar los cables a lo largo del automóvil sin una pérdida de energía significativa. Además, el motor eléctrico se puede hacer mucho más pequeño y más eficiente cuando se necesita menos corriente para alimentarlo. Algunos sistemas híbridos tienen motores que operan hasta 650 voltios en un esfuerzo por aumentar la eficiencia del sistema. Bien para esta aplicación porque no corroe las otras partes de la batería, y se puede guardar en un contenedor de acero sellado. Además, el hidróxido de potasio no participa en la reacción química de la batería, por lo que la concentración de electrolitos permanece constante en cualquier estado de carga. Estos factores ayudan a la batería de hidruro de níquel metal a lograr un rendimiento de alta potencia y un ciclo de vida excelente. Ver figura 92-2. Consulte la figura 92-3. Reacciones químicas dentro de una celda de hidruro de níquel metal. Tanto la carga como la descarga implican un intercambio de iones de hidrógeno o protones entre los dos electrodos. Funcionamiento durante la carga. Durante la carga de la batería, los iones de hidrógeno, protones, viajan desde el electrodo positivo al electrodo negativo, donde son absorbidos por el material de hidruro metálico. El electrolito no participa en la reacción y actúa solo como un medio por el que viajan los iones de hidrógeno. Funcionamiento durante la descarga. Cuando la batería se descarga, este proceso se invierte, con los iones de hidrógeno, protones, viajando desde el electrodo negativo de regreso al electrodo positivo. La densidad de los electrodos cambia algo durante el proceso de descarga de la carga, pero esto se mantiene al mínimo ya que solo se intercambian protones durante el ciclo de la batería. La estabilidad del electrodo debido a cambios mínimos de densidad es una de las razones por las que la batería de hidruro de níquel metal tiene un ciclo de vida muy bueno. Ver figura 92-3. Ventajas. Las baterías alcalinas de níquel tienen una serie de ventajas sobre otros diseños de baterías. Estos incluyen los siguientes. Alta energía específica. El electrodo de níquel se puede fabricar con grandes superficies, lo que aumenta la capacidad total de la batería. El electrolito no reacciona con el acero, por lo que las baterías de hidruro de níquel metal se pueden almacenar en contenedores de acero sellados que transfieren el calor razonablemente bien. Los materiales utilizados en las baterías de hidruro de níquel metal son respetuosos con el medio ambiente y pueden reciclarse. Excelente ciclo de vida. Duradero y seguro. Desventajas. Las desventajas de la batería de hidruro de níquel metal incluyen las siguientes. Alta tasa de autodescarga, especialmente a temperaturas elevadas. Niveles moderados de efecto memoria, aunque esto parece ser menos prominente en diseños más nuevos. Costo moderado a alto. Diseños de batería de hidruro de níquel metal. Hay dos diseños principales para una celda de batería de hidruro de níquel metal. Estos son: almohadilla 1. Tipo cilíndrico. El tipo cilíndrico tiene los materiales activos hechos en cintas largas y dispuestos en forma de espiral dentro de un cilindro de acero, caja. El electrodo negativo se enrolla al lado del electrodo positivo, y el material separador que contiene el electrolito se coloca entre ellos. El electrodo negativo está conectado a la caja de acero de la batería, mientras que el electrodo positivo está conectado al terminal en la parte superior de la batería. Hay un respiradero de seguridad con cierre automático ubicado en la parte superior de la caja de la batería, que alivia la presión interna en caso de sobrecarga, cortocircuito, carga inversa u otro abuso. Las celdas cilíndricas se construyen a menudo de manera muy similar a una celda de convencional. Las celdas cilíndricas se incorporan con mayor frecuencia en módulos con un grupo de 6 celdas conectadas en serie. Esto crea un solo módulo de batería con una salida de 7.2 voltios. Los grupos de estos módulos se pueden conectar en serie para crear paquetes de baterías de mayor voltaje. Ver figura 92-4. 2. Tipo prismático. El tipo prismático es un diseño rectangular o en forma de caja con los materiales activos formados en placas planas, muy parecido a una batería de plomo ácido convencional. Las placas positivas y negativas se colocan alternativamente en la caja de la batería, con pestañas que se utilizan para conectar los grupos de placas. El material separador se coloca entre las placas para evitar que se toquen, pero aún así permitir que el electrolito circule libremente. Ver figura 92-5. Consulte el tablero de la figura 92-4. Las baterías de hidruro de níquel metal de tipo cilíndrico están fabricadas con una carcasa de acero inoxidable. Las células de batería están conectadas en serie. Cada celda de una batería de níquel metal hidruro produce solo 1,2 voltios. Para crear un paquete de baterías que sea capaz de producir alto voltaje, se deben conectar en serie muchas celdas individuales de hidruro de níquel metal. Ver figura 92-6. Los diseñadores de baterías están limitados por el voltaje nominal de la celda del. Tecnología de batería. En el caso de las baterías de hidruro de níquel metal, cada celda es capaz de producir solo 1,2 voltios. Una batería de alto voltaje basada en la tecnología de hidruro de níquel metal debe construirse utilizando múltiplos de 1.2 voltios. Para construir una batería de 144 voltios, se deben conectar 114 celdas individuales de hidruro de níquel metal en serie, 144 veces 1,2 voltios. Obviamente, cuanto mayor sea la salida de voltaje de la batería, mayor será el número de celdas de batería individuales que se deben utilizar para lograr el voltaje necesario. Vea las figuras 92 tablero 7 y 92 tablero 8. Enfriamiento de batería de alto voltaje. Las altas temperaturas de funcionamiento pueden reducir el rendimiento y causar daños a una batería de níquel hidruro de metal. Toda la producción actual de HEVs utiliza refrigeración por aire para controlar la temperatura del paquete de baterías de alto voltaje. El aire de la cabina circula por las celdas de la batería mediante un ventilador eléctrico y conductos dentro del vehículo. Ver figura 92-9. Los sensores de temperatura o termistores están montados en varias ubicaciones en la carcasa del paquete de baterías para enviar datos al módulo responsable de controlar la temperatura de la batería. Estas entradas se utilizan para ayudar a determinar la tasa de carga de la batería y el funcionamiento del ventilador de refrigeración. En el caso del Ford Escape Hybrid, el sistema de aire acondicionado tiene una zona adicional que enfría el aire que circula por el paquete de baterías de alto voltaje. Ver figura 92-10. Baterías de alto voltaje de iones de litio. Usos. Un diseño de batería que muestra una gran promesa para las aplicaciones EVs y HEVs es la tecnología de iones de litio, LION. Las baterías de iones de litio se han utilizado ampliamente en la electrónica de consumo desde 1991, y actualmente se utilizan en los siguientes vehículos: Chevrolet y Volt. Hoja de Nissan, perno de Chevrolet y Tesla. Ver figura 92-11. Consulte el guión de la figura 92-5. Una celda prismática de hidruro de níquel metal. Las celdas prismáticas están construidas con placas planas y separadores similares a las baterías de plomo ácido convencionales. Consulte la figura 92-6. Cada celda tiene 1,25 voltios y un grupo de 6, como se muestra, tiene 7,5 voltios. Estas secciones luego se conectan a otras secciones para crear el paquete de baterías de alto voltaje. Preguntas frecuentes. ¿Cómo es la SOC de una batería de hidruro de níquel metal? El estado de carga abreviado, SOC, de una batería de hidruro de níquel metal no se puede medir utilizando únicamente el voltaje de la celda. En cambio, SOC se determina mediante un cálculo complejo basado en la temperatura de la batería, la corriente de salida y el voltaje de la celda. Las mediciones precisas de SOC son fundamentales para maximizar el rendimiento y la vida útil de la batería de hidruro de níquel metal. Consulte el tablero de la figura 92-7. Un módulo prismático de hidruro de níquel metal de un paquete de baterías de alto voltaje de Toyota Prius. Los bornes de la batería están ubicados en los lados izquierdo y derecho del módulo. En la parte superior derecha se encuentra un respiradero con cierre automático para ventilar el gas hidrógeno si el módulo se sobrecalienta. Consulte la figura 92 tablero 8. Un paquete de baterías de alto voltaje híbrido Toyota Camry con módulos conectados en serie. Consulte la figura 92 del tablero 9. El sistema de enfriamiento de la batería para un Toyota híbrido SUV. Todos los paquetes de baterías híbridos de producción de alto voltaje están enfriados por aire. Tenga en cuenta las rejillas de ventilación ubicadas debajo de los asientos. Consulte la figura 92 tablero 10. El sistema de enfriamiento de batería de alto voltaje de un Ford Escape Hybrid. Ford usa aire exterior para enfriar el paquete de baterías, luego aumenta el enfriamiento con una zona separada en el sistema AC, cuando es necesario. Consulte la figura 92 tablero 11. Un puerto de carga del modelo S de Tesla está ubicado en la parte trasera izquierda detrás de una puerta, y usa un enchufe exclusivo que solo usa Tesla. Preguntas frecuentes. ¿Cuántos tipos de baterías de iones de litio existen? Existen numerosos tipos de baterías de iones de litio y la lista sigue creciendo. Si bien todos los componentes de la batería están en desarrollo, la principal diferencia entre los distintos diseños son los materiales utilizados para el electrodo positivo o cátodo. El diseño original de la celda de iones de litio utilizaba óxido de cobalto de litio para su cátodo, que tiene buenas características de almacenamiento de energía, pero sufre degradación química a temperaturas relativamente bajas. Esta falla da como resultado la liberación de calor y oxígeno, que a menudo conduce a un incendio o explosión cuando el electrolito se enciende. Para que las baterías de iones de litio sean más seguras y durable, se han formulado varios materiales de cátodo alternativos. Uno de los diseños de cátodos más prometedores para aplicaciones automotrices es el fosfato de hierro y litio, que es estable a temperaturas más altas y libera menos energía cuando sufre averías. Otros diseños de cátodos de iones de litio incluyen los siguientes: óxido de litio, níquel y cobalto; óxido de metal de litio; manganeso de níquel cobalto; aluminio níquel cobalto; y espinela de óxido de manganeso. La investigación y el desarrollo continúan no solo diseño de cátodos, pero también ánodos, materiales separadores y química de electrolitos. Descripción. Una celda de iones de litio se llama así porque, durante el ciclo de la batería, los iones de litio se mueven hacia adelante y hacia atrás entre los electrodos positivo y negativo. El ion de litio tiene aproximadamente el doble de energía específica que el hidruro metálico de níquel. Consulte la figura 92-12. Construcción de una celda cilíndrica de iones de litio. Tenga en cuenta la válvula de alivio de presión y el orificio de gas de escape que alivia la presión interna de la batería si se calienta demasiado. Construcción. El electrodo positivo en una batería de iones de litio convencional tiene óxido de cobalto de litio como ingrediente principal, y el electrodo negativo está hecho de un carbón especial. El electrolito es un disolvente orgánico, y este se mantiene en una capa separadora entre las dos placas de electrodos. Para evitar la ruptura de la batería y garantizar la seguridad, se incorpora una válvula de liberación de presión en la carcasa de la batería que libera gas si la presión interna se eleva por encima de un punto preestablecido. Ver figura 92-12. Operación. La celda de iones de litio está diseñada para que los iones de litio puedan pasar de un lado a otro entre los electrodos cuando la batería está en funcionamiento. Almohadilla 1. Durante la descarga de la batería, los iones de litio salen del ánodo, electrodo negativo, y entran en el cátodo, electrodo positivo. Almohadilla 2. Lo contrario ocurre cuando la batería se está cargando. Ventajas. Las baterías de iones de litio tienen las siguientes ventajas. Alta energía específica. Buen rendimiento a alta temperatura. Baja autodescarga. Efecto de memoria mínimo. Y alto voltaje nominal de la celda. El voltaje nominal de una celda de iones de litio es de 3.6 voltios, que es 3 veces mayor que el de las baterías alcalinas de níquel. Esto permite que se requieran menos celdas de batería para producir alto voltaje a partir de una batería de alto voltaje. Ver figura 92-13. Desventajas. Las desventajas de la batería de iones de litio incluyen alto costo y problemas relacionados con el sobrecalentamiento de la batería. Nota: los primeros diseños de baterías de iones de litio han experimentado problemas de fuga térmica, lo que ha provocado incendios e incluso explosiones. Los paquetes de baterías de iones de litio en aplicaciones automotrices deben diseñarse con sistemas de enfriamiento y seguridad que eviten el sobrecalentamiento y aíslen las fallas de las celdas. Consulte la figura 92-13. Una ventaja de una celda de iones de litio es que produce 3.6 voltios, mientras que una celda de hidruro de níquel metal produce solo 1.2 voltios. Preguntas frecuentes. ¿Cuáles fueron las causas de la falla de la batería de iones de litio? Tres factores principales son los responsables del fallo de las baterías de iones de litio. Operar las celdas fuera de su rango de voltaje requerido de 2 a 4 voltios. Operar las celdas fuera de su rango de temperatura requerido de 32 grados a 176 grados F, o 0 grados a 80 grados Celsius. Cortocircuitos, internos o externos. Por estas razones, los paquetes de baterías de iones de litio en aplicaciones automotrices requieren una gestión precisa de la batería mediante sistemas de seguridad y refrigeración especializados. Gestión del estado de carga. La batería de alto voltaje en un vehículo eléctrico híbrido está sujeta a carga y descarga constante durante el funcionamiento normal. La batería puede sobrecalentarse en las siguientes condiciones. Almohadilla 1. El estado de carga de la batería supera el 80%. Almohadilla 2. La batería se coloca bajo carga cuando su SOC es inferior al 20%. Para evitar el sobrecalentamiento y maximizar la vida útil, la batería SOC debe manejarse con cuidado. En la mayoría de las aplicaciones de HV, se utiliza un objetivo de SOC del 60%, y luego se cicla la batería para que su SOC no varíe más del 20% por encima o por debajo del objetivo. Ver figura 92-14. Nota, el Chevrolet Bolt está diseñado para permitir que el estado de carga caiga del 25% al 35% antes de arrancar el motor de gasolina para mantener ese nivel de carga. El sistema de enfriamiento y el software están diseñados para permitir esta SOC reducida, de modo que el vehículo se pueda conducir por una distancia extendida sin tener que arrancar el motor. Batería de alto voltaje y lugar de desconexión. Finalidad y función. La mayoría de los HEVs están equipados con un interruptor o conector de desconexión de alto voltaje que se utiliza para cortar el alto voltaje del resto del sistema más allá del paquete de baterías. No es necesario quitar o cambiar esta desconexión a menos que se estén realizando trabajos de servicio en los circuitos de alto voltaje del vehículo. Siga siempre las instrucciones de seguridad exactas que se indican en la información de servicio antes de trabajar alrededor de cualquiera de los componentes o cableado de alto voltaje. Consulte la figura 92-14. El paquete de baterías de alto voltaje SOC se mantiene en un rango relativamente estrecho para evitar el sobrecalentamiento y maximizar la vida útil. tipo de batería y ubicación del enchufe del interruptor de seguridad. Consulte la información de servicio para conocer la ubicación y el tipo de baterías utilizadas para el sistema de alto voltaje y la ubicación del interruptor de desconexión de alto voltaje. Otros tipos de baterías de alto voltaje. Hay muchos tipos diferentes de baterías que no se utilizan actualmente en vehículos eléctricos o híbridos, pero pueden encontrar otras aplicaciones en vehículos futuros. Estos tipos de baterías incluyen los siguientes tipos. Níquel-cadmio. El diseño de níquel-cadmio se conoce como batería alcalina, debido a la naturaleza alcalina de su electrolito. Las pilas alcalinas generan energía eléctrica a través de la reacción química de un metal con oxígeno en un electrolito alcalino. Una batería de níquel-cadmio utiliza los siguientes materiales. Hidróxido de níquel para el electrodo positivo. Cadmio metálico para el electrodo negativo. Y hidróxido de potasio, una solución alcalina, para el electrolito. El voltaje nominal de una celda de batería de níquel-cadmio es de 1,2 voltios. Las ventajas de las baterías de níquel-cadmio incluyen buen rendimiento a baja temperatura, larga vida, excelente fiabilidad y bajos requisitos de mantenimiento. Las desventajas de las baterías de níquel-cadmio incluyen: las baterías de níquel-cadmio tienen una energía específica que es solo leve, mejor que la tecnología de plomo ácido, y sufre de toxicidad relacionada con su contenido de cadmio. Polímero de litio. El diseño de la batería de polímero de litio o LiPoLi surgió del desarrollo de electrolitos de estado sólido en la década de 1970. Los electrolitos de estado sólido son sólidos que pueden conducir iones pero no permiten que los electrones se muevan a través de ellos. Dado que las baterías de polímero de litio utilizan electrolitos sólidos, se las conoce como baterías de estado sólido. El polímero sólido es mucho menos inflamable que los electrolitos líquidos, y puede conducir iones a temperaturas superiores a 140 grados Fe o 60 grados. Ventajas. Las baterías de lipolietileno son muy prometedoras para las aplicaciones EV y HEV por varias razones, entre las que se incluyen las siguientes. El litio de la batería está en forma iónica, lo que hace que la batería sea más segura porque es mucho menos reactivo que el metal de litio puro. La celda de la batería de lipolietileno se puede fabricar en muchas formas y formas diferentes, por lo que se pueden hacer para que quepan en el espacio disponible en el chasis del vehículo. Las baterías de lipolietileno tienen un buen ciclo y vida útil, y tienen el potencial de tener la energía y potencia específicas más altas de cualquier tecnología de batería. Desventajas. La principal desventaja de la batería de polímero de litio es que es un diseño de alta temperatura y debe funcionar entre 176 grados F y 248 grados F, o 80 grados y 120 grados. Preguntas frecuentes. ¿En qué se diferencia una pila alcalina de una pila de plomo ácido? Las baterías de plomo ácido utilizan ácido sulfúrico como electrolito, que actúa como medio entre los electrodos positivo y negativo de la batería. Los ácidos tienen un pH inferior a 7, y el agua pura tiene un pH de exactamente 7. Si se derrama electrolito de una batería de plomo ácido, se puede neutralizar con una solución de bicarbonato de sodio y agua, o una solución alcalina. Las pilas alcalinas utilizan un electrolito, como el hidróxido de potasio, que tiene un pH superior a 7. Esto significa que la solución de electrolito es básica, que es lo contrario de ácida. Si se derrama el electrolito de una batería alcalina, se puede neutralizar con una solución de vinagre y agua. El vinagre es ácido. Tanto las baterías de níquel-cadmio como las de hidruro metálico de níquel son diseños de baterías alcalinas. Zinc-aire. El diseño de zinc-aire es una batería recargable mecánicamente. Esto se debe a que utiliza un electrodo positivo de oxígeno gaseoso y un electrodo negativo de sacrificio de zinc. El electrodo negativo se gasta durante el ciclo de descarga, y la batería se recarga reemplazando los electrodos de zinc. El zinc aire es uno de los varios diseños de batería de metal aire. Otros incluyen aluminio aire y hierro aire, que deben recargarse reemplazando el electrodo negativo o ánodo. Ver figura 92-15. Ventajas. El zinc aire tiene una energía y eficiencia específicas muy altas, y el rango potencial de un vehículo EV equipado con una batería de zinc aire es de hasta 600 km. Las baterías de zinc aire se pueden recargar muy rápidamente, ya que se logra una recarga completa mediante el reemplazo de los electrodos de zinc. Desventajas. La principal desventaja de este diseño es el nivel de infraestructura necesario para que la recarga sea práctica. Consulte la figura 92, tablero 15. Las baterías de zinc aire se recargan reemplazando los ánodos de zinc. Estas baterías también se consideran un tipo de pila de combustible, porque el electrodo positivo es oxígeno extraído del aire atmosférico. Batería Zebra. Construcción. La batería Zebra es una batería de cloruro de sodio metal. Esta batería fue inventada en 1985 por el proyecto Zeolite Battery Research Africa, Zebra. Este tipo de batería utiliza dos electrolitos diferentes, primero, la beta alúmina similar al diseño de sodio azufre, luego otra capa de electrolito entre la beta alúmina y el electrodo positivo. Ver figura 92-16. Ventaja. Este diseño se ha utilizado con éxito en varias aplicaciones, y ha demostrado ser seguro en todas las condiciones de funcionamiento. Se considera que la tecnología de cloruro de sodio metal tiene muy buen potencial para aplicaciones EVHV. Desventaja. Una desventaja del diseño de cloruro metálico de sodio son las altas temperaturas de funcionamiento. Consulte la figura 92, tablero 16. Las baterías de cloruro de sodio y metal también se conocen como baterías Zebra. Estas baterías son livianas, 40% del peso de plomo ácido, y tienen una alta densidad energética. Comparación de baterías. El gráfico 92-1 muestra una comparación de energía específica y voltaje nominal para las diversas tecnologías de batería. Consulte la tabla 92, tablero 1. Comparación de baterías de tipo secundario que muestra especificaciones y limitaciones. Consulte la figura 92-17. Una herramienta de escaneo Snap-on muestra el estado de carga de la batería de alto voltaje bajo el título de alto voltaje SM. Consulte la figura 92, tablero 18. La resistencia interna de los bloques de la batería está disponible en el flujo de datos, como se muestra, usando una herramienta de escaneo del mercado de accesorios. La resistencia interna debe estar entre 15 y 40 miliohmios. Monitor de batería de alto voltaje. Estado de carga. El controlador del paquete de baterías de alto voltaje monitorea el SOC. Durante la aceleración, el paquete de baterías SOC puede descender ligeramente, y luego aumenta cuando el vehículo desacelera como resultado del frenado regenerativo, que carga la batería de alto voltaje. Los datos de escaneo muestran los niveles de carga y descarga. El rango de SOC de la batería de alto voltaje de funcionamiento normal para la mayoría de los vehículos eléctricos híbridos está entre el 52% y el 68%. Cuando el SOC cae al 50%, el motor de combustión interna comienza a recargar las baterías de alto voltaje. Esto significa que la función de parada inactiva o parada inicial está desactivada si la SOC está al 50% o menos, y se reanuda después de alcanzar el 52% o más en la mayoría de los casos. Ver figura 92-17. Si el SOC alcanza el 80% o más, el frenado regenerativo se detiene. Esto significa que durante el frenado del vehículo cuando la SOC es alta, a menudo se nota un esfuerzo del pedal de freno más fuerte de lo normal. La reducción de la potencia del motor de tracción eléctrica se produce cuando la SOC cae al 40%. Si el motor de combustión interna arranca, hay poca o ninguna asistencia eléctrica del motor de tracción eléctrica. Esto probablemente solo ocurra si el vehículo se queda sin combustible para el motor de combustión interna, y el vehículo funciona únicamente con energía eléctrica. Sin embargo, la luz de advertencia principal está encendida y el sistema configura y almacena múltiples códigos de diagnóstico de fallas, DTCs, si esto sucede. Procedimiento de prueba de escaneo de datos. Conecte la herramienta de escaneo y seleccione el vehículo, seleccione los siguientes elementos de identificación de parámetros. Temperatura de la batería. Voltaje de la batería. Estado de carga. Consumo de corriente de la batería. Y verifique la resistencia interna del bloque de batería como se muestra en una herramienta de escaneo para Toyota Lexus HEVs. La resistencia interna normal es de 15 a 40 miliohmios. Ver figura 92-18. Consejo técnico. Verifique el estado de carga primero. Si el propietario de un vehículo híbrido se queja de falta de potencia en la aceleración, verifique primero el estado de carga. Puede que no haya ningún problema con el motor de tracción o su controlador. Puede ser simplemente que el paquete de baterías de alto voltaje no se encuentra dentro de un estado de carga normal, generalmente debido a una falla en el paquete de baterías o conexiones eléctricas relacionadas. Servicio de batería de alto voltaje fuera del vehículo. Procedimiento: inicie el servicio del paquete de baterías de alto voltaje realizando los siguientes pasos. Paso 1. Retire el interruptor de desconexión de seguridad. Cuando se quita el interruptor de desconexión de seguridad, el alto voltaje se aísla dentro del paquete de baterías. Paso 2. Espere 15 minutos para que se descarguen los condensadores. Paso 3. Use guantes de clase 0. Paso 4. Coloque el paquete de baterías de alto voltaje sobre madera o tapete de goma y use herramientas aisladas. Después de desmontar el paquete de baterías de alto voltaje, el trabajo involucra módulos de batería individuales. Siempre que haya contacto con un solo bloque de baterías a la vez, no hay peligro, ya que el nivel de voltaje es aproximadamente el mismo que con una batería convencional de 12 voltios. Verifique el voltaje de cada módulo. No utilice módulos de batería que estén por debajo de 5,4 voltios o 10,8 voltios por bloque, que es el límite inferior del voltaje de la celda. Incluso si los módulos se pueden recargar, tienen una vida útil corta. Si las baterías están por debajo de los 7,5 voltios, cárguelas a un máximo de 16 voltios a una velocidad de 2 a 6 amperios. Controle la temperatura de la batería, y no permita que la batería se sobrecaliente, y no permita que la temperatura supere los 120 grados F o 50 grados. Permita que el voltaje se estabilice después de cargarlo. Luego registre el voltaje sin carga que se utilizará para el cálculo de la resistencia interna. En este ejemplo, suponga un voltaje de 15,21 voltios. Utilice una resistencia de alto voltaje para aplicar una carga a las baterías. A menudo se utiliza una resistencia de 1,5 ohmios nominal de 25 vatios para proporcionar una carga. Aplique la resistencia de carga y mida los nuevos valores de voltaje y corriente. Determine la resistencia interna. Para determinar la resistencia interna de un bloque de batería, o dos módulos, compare el voltaje descargado con el voltaje del bloque bajo la carga que fue aplicada por la resistencia, que se llama delta o cambio en el voltaje. Esta diferencia luego se divide por la corriente medida en amperios, que se midió durante la prueba de carga utilizando la resistencia de 1,5 ohmios. Por ejemplo, si la corriente es de 9,6 amperios con un voltaje de 15,50 voltios, entonces la resistencia interna es de 30 miliohms. Esta batería de rescate probada se puede usar para reemplazar un módulo de batería defectuoso en un vehículo que tiene una resistencia de bloque de batería de 25 a 35 miliohms. Intente siempre hacer coincidir la resistencia interna lo más cerca posible. Coincidir estado de carga. La conexión de baterías en serie requiere que las baterías estén cerca del mismo voltaje. Las baterías conectadas en serie reciben la misma corriente de carga y descarga, y una batería con poca carga nunca alcanza el resto del paquete de baterías. Se genera un DTC si hay una diferencia de 0.30 voltios en los voltajes del bloque de batería. Carga de batería de alto voltaje. Durante el funcionamiento normal del vehículo, los ciclos de carga y descarga de la batería de alto voltaje en un HEV son monitoreados y controlados por un módulo de batería separado. Este módulo monitorea la temperatura, la corriente y el voltaje de la batería para calcular la SOC, y determinar a qué velocidad se debe cargar la batería. Si bien los concesionarios a veces tienen un cargador de batería especial de alto voltaje para recargar los paquetes de baterías HEV, el mejor cargador es el propio vehículo. Si la batería de alto voltaje en un HEV se descarga, el primer paso debe ser hacer que el vehículo comience a recargar la batería. El procedimiento varía, según el modelo en cuestión. Siga siempre los procedimientos especificados por el fabricante al arrancar un vehículo híbrido averiado. Caso de estudio. El caso del Prius roto. El propietario de un Prius 2003 se quejó de que el motor nunca se apaga, y la economía de combustible se ha reducido a tan solo 25 millas por galón, en lugar de las 40 más por galón normales. Con nunca se apaga, el cliente significa que la parada inactiva o función de parada de arranque automático está suspendida. La luz de advertencia maestra también estaba encendida, lo que indica que se ha detectado un problema grave. El técnico usó una herramienta de escaneo y recuperó los siguientes DTCs. P0 a 80, la diferencia de voltaje entre dos de los bloques de la batería es demasiado alta. P3006, estado de carga desigual. Los datos de la herramienta de escaneo mostraron lecturas de voltajes del bloque de batería que van desde 4.65 a 15.01 voltios. Por lo general, si un bloque de batería tiene menos de 7.5 voltios, no se puede restaurar a un servicio útil. Incluso si se puede cargar, el módulo tiene una vida útil corta. El taller recomendó, y el cliente aprobó, un paquete de batería reacondicionado de reemplazo suministrado por una compañía reconocida a nivel nacional. Se reemplazó el paquete de baterías, y el vehículo volvió a funcionar con normalidad y economía de combustible. El resumen. La queja, el cliente comenzó diciendo que el motor nunca parece apagarse, y la economía de combustible es menor de lo habitual. La causa, la batería de alto voltaje tenía bloques de voltaje bajo igual, lo que provocó la configuración de dos códigos de diagnóstico de problemas. La corrección, se reemplazó la batería de alto voltaje, lo que restauró el funcionamiento adecuado del vehículo híbrido y la economía de combustible. Consulte la figura 92 tablero 19. Una etiqueta de advertencia de servicio de la batería de un Honda híbrido eléctrico. Precauciones de seguridad de la batería de alto voltaje. Tenga siempre en cuenta que las baterías de alto voltaje para un HEV pueden producir suficiente voltaje y corriente para causar lesiones graves o la muerte. Siempre use equipo de protección personal apropiado abreviado, PPE, y use procedimientos de seguridad aprobados cuando trabaje cerca de estas baterías. Las precauciones incluyen los siguientes pasos. No trabaje en el vehículo si hay humedad en la piel o en cualquier lugar del vehículo o cerca de él. Si se debe realizar servicio en el sistema híbrido, asegúrese de desconectar la batería de alto voltaje, y deje suficiente tiempo para que se descarguen los condensadores del sistema antes de continuar. Si ocurre un incendio eléctrico, no intente extinguirlo con agua. Utilice un extintor de incendios ABC o espere a que los bomberos se ocupen de él. Consulte siempre el manual de servicio para conocer los procedimientos de seguridad aprobados al manipular el paquete de baterías de alto voltaje. La caja de la batería contiene hidróxido de potasio líquido, una solución alcalina fuerte. Cualquier líquido alrededor de la batería debe revisarse con papel tornasol para determinar si se trata de un derrame de electrolitos. Si se ha derramado un electrolito, asegúrese de desactivar el sistema de alto voltaje, y luego use una mezcla de vinagre y agua para neutralizar la solución antes de limpiar con agua y jabón. Quítese la ropa que haya estado en contacto con el electrolito y lave la piel expuesta con abundante agua. Si el electrolito entra en contacto con los ojos, lávelos con abundante agua, pero no use una solución neutralizante. Asegúrese de buscar consejo médico para evitar más lesiones por contacto con los electrolitos. Lea todas las etiquetas de advertencia, y siga siempre las instrucciones del fabricante del vehículo. Ver figura 92-19. Servicio del paquete de baterías de alto voltaje. Paso a paso. Paso 1. Para apagar el sistema de alto voltaje, el encendido está apagado y el cable negativo de la batería se desconecta de la batería auxiliar de 12 voltios. Luego se quita el enchufe de seguridad de la batería de alto voltaje. Paso 2. Después de comprobar que el nivel de voltaje es seguro, se retiran el asiento trasero y la tapa de la batería de alto voltaje. Siga siempre los procedimientos de seguridad especificados por el fabricante para el vehículo que se está reparando, y respete todas las advertencias y precauciones de seguridad. Paso 3. Los cables de alto voltaje se retiran del paquete de baterías con guantes de alto voltaje. Paso 4. La batería de alto voltaje se está quitando por la parte trasera del vehículo. Paso 5. El paquete de baterías de alto voltaje se coloca en un banco de trabajo cubierto con una alfombra de goma gruesa, aislante. También se puede utilizar un banco superior de madera. Paso 6. Una inspección visual muestra que muchas conexiones eléctricas entre los módulos de batería están corroídas. Paso 7. Se retiran los sensores de temperatura del paquete de baterías de alto voltaje. Paso 8. Los tubos de ventilación de la batería de alto voltaje se retiran del paquete de baterías. Paso 9. Se quitan las tapas de los extremos del paquete de baterías. Paso 10. Se retiran los sujetadores que sujetan los módulos de batería a la base del paquete de batería. Paso 11. El módulo final se está quitando del paquete de baterías. Paso 12. Los módulos individuales se miden usando un voltímetro, y la mayoría de los módulos se encuentran en aproximadamente 3.6 voltios, que está muy por debajo del mínimo de 5.4 voltios que la mayoría de los expertos creen que se puede restaurar mediante la carga. Preguntas de revisión. 1. ¿Cuáles son los dos tipos de baterías de alto voltaje que se utilizan en vehículos eléctricos? 2. ¿Por qué las pilas de hidruro de níquel metal se conocen como pilas alcalinas? 3. ¿Cuáles son los dos diseños de baterías de hidruro de níquel metal? 4. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las baterías de hidruro de níquel metal? 5. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las baterías de iones de litio? Cuestionario del capítulo 1. Los niveles de voltaje en muchos vehículos eléctricos híbridos incluyen A. Paquete de baterías de alto voltaje. B. 12 voltios en la batería auxiliar. C. 42 voltios para la dirección asistida eléctrica. Todo lo anterior. 2. El electrolito en la batería de hidruro metálico de níquel es A. H2SiO4. B. Hidróxido de potasio. C. Níquel cadmio. D. Disolvente orgánico. 3. El electrolito en la batería de iones de litio de níquel es A. H2SiO4. B. Hidróxido de potasio. C. Níquel cadmio. D. Disolvente orgánico. 4. El rango de estado de carga de funcionamiento normal para la mayoría de los vehículos eléctricos híbridos es A. 15% a 95%. B. 23% a 83%. C. 46% a 56%. D. 52% a 68%. 5. El voltaje de celda nominal de la batería de hidruro metálico de níquel es A. 2, 1 voltios. B. 1, 2 voltios. C. 1, 1 voltios. D. 2, 5 voltios. 6. La resistencia interna normal de la batería es A. 15 a 40 miliohms. B. 1 a 3 ohmios. C. 6 a 10 ohmios. D. 15 a 25 ohmios. 7. ¿Qué parámetro de datos no se incluye a menudo en el flujo de datos de una herramienta de escaneo cuando se prueba el paquete de baterías de alto voltaje? A. Temperatura de la batería. B. Tipo de batería. C. Voltaje de la batería. D. Consumo de corriente de la batería. 8. ¿Qué tipo de batería no se utiliza en vehículos híbridos o eléctricos? A. Zinc aire. B. Sodio azufre. C. Cloruro de sodio metal, o cebra. Todo lo anterior. 9. El motor de combustión interno arranca en la mayoría de los vehículos eléctricos híbridos cuando el estado de carga de la batería de alto voltaje cae a A. 40%. B. 50%. C. 60%. D. 70%. 10. Al trabajar con baterías de alto voltaje, ¿qué precauciones debe cumplirse? A. No trabaje en el vehículo si hay humedad en él. Pielo en cualquier lugar sobre o cerca del vehículo. B. Asegúrese de desconectar la batería de alto voltaje y permita tiempo suficiente para que los condensadores del sistema se descarguen antes. Proceder. C. Siempre consulte el manual de servicio para obtener información de seguridad aprobada. Procedimientos al manipular el paquete de baterías de alto voltaje. Todo lo anterior. Fin del capítulo 92.